En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Un globo sonda es una noticia experimento que sirve para conocer la opinión general acerca de una posible noticia real. A veces se trata de un bulo que emite alguien con poder para averiguar si una nueva medida o decisión tendrá o no buena acogida. Y a veces simplemente se trata de predisponer a alguien en contra de alguien. Lo de Ramos y su deseo de irse a China gratis suena un poco a globo sonda. Normalmente el globo se pincha y se desmiente la noticia, pero a veces no. Con Casillas, por ejemplo, no se pinchó el globo. Ahora vamos a intentar arrojar luz sobre esta historia, pero además, en este partido de las 9, los últimos movimientos del mercado de todos nuestros equipos, las secuelas de los playoffs, lo último del fútbol exterior y tiempo especial para la aventura. Nos visita el único ser humano que ha recorrido el mundo andando y nadando entre continente y continente. Javier Sevilleja realiza y Diego García y David Sánchez coordinan. Comenzamos. El tiempo apremia, así que con premura abrimos la semana con nuestro mapa de sonidos del día. Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodri. Arrancamos este mapa de sonidos pendientes del futuro de James Rodríguez. El futbolista colombiano debe resolver su futuro en los próximos días. El Bayern de Múnich tiene en su poder la opción de ejecutar su compra por 42 millones o dejarlo regresar al Real Madrid. Eso sí, según el presidente del Bayern Múnich, Rummenigge, asegura que la opción de comprarlo y venderlo este mismo verano no la contemplan.
No, ese no es el estilo del Bayern. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos para ganar nada en la historia. El Bayern nunca ha hecho eso antes.
Mientras, en el Atlético de Madrid, el delantero centro Álvaro Morata seguirá una temporada más en calidad de cedido, aunque el club colchonero tiene la opción de ejercer la compra de 60 millones de euros. El futbolista, en una entrevista concedida al diario Marca, ha asegurado que él quiere quedarse el resto de su carrera en el Atlético de Madrid.
Yo lo que tengo claro es que yo quiero estar aquí. Yo no, es que no, sinceramente no pasa por mi cabeza moverme de aquí y bueno, espero que todo se pueda resolver lo antes posible porque yo soy feliz aquí y porque yo quiero estar aquí los años que me quedan a nivel profesional. Yo he encontrado la felicidad aquí y no me ha hecho falta buscarla en otro sitio. Yo estoy donde quiero estar.
En el Club Deportivo Leganés, el conjunto pepinero ha hecho oficial la salida del jugador marroquín, Abil El Zar. El futbolista ha disputado 27 partidos y ha marcado 4 goles. El Zar tenía contrato hasta 2020, pero ambas partes han acordado la rescisión del contrato. Ya en segunda división, el Rayo Majadahonda continúa en zona de peligro, zona de descenso a segunda división B. Hoy se cumple justo un año del ascenso del equipo a la categoría de plata del fútbol español. Antonio Iriondo, técnico del equipo majariego, tiene fe y cree firmemente en la permanencia.
Se ha complicado, eso es evidente, solo hay que mirar las tablas y demás. Yo sigo confiando mientras no estés enterrado y tienes vida, hay que seguir confiando en ello y hay que trabajar por tus objetivos siempre.
En fútbol femenino, esta mañana ha tenido lugar el desayuno informativo del seleccionador Jorge Vilda con la agencia Europa Press. El técnico tiene claro el objetivo del equipo, que pasa por lograr una victoria en el primer partido.
Intentar ganar el primer partido en la historia en un Mundial. Tenemos que recordar que en el anterior Mundial no se ganó ningún partido, se empató uno y se perdieron dos. Entonces, el primer objetivo, el inmediato, prepararnos bien, llegar al Mundial, ganar el primer partido y luego seguir para ganar el siguiente.
En baloncesto, el Real Madrid arrancará los playoffs por el título el próximo jueves a las 9:30 en el Wizzing Center ante el Vasek Manresa. A priori, el rival más asequible al ser octavo, pero el técnico Pablo Lasso no se fía.
Cualquiera de los equipos que entra en playoffs es muy peligroso. Además, el primer playoff es un playoff muy corto, de 3 partidos. Y ahora mismo lo que pensamos es estar lo mejor posible nosotros en el partido del jueves, que es lo que debemos de pensar.
Además, Marco Popovic se retiró y lo hizo a lo grande, con un triple de larga distancia a falta de 17 segundos y dos tiros libres con lágrimas en los ojos. Emotiva despedida para el jugador del Montaquit Fuenlabrada.
Feliz, tenía una emoción después de este triple cuando ya sabía que hemos ganado el partido. No podrían imaginar que se va a acabar así, de esta manera. La verdad, esto todo era un sueño para mí.
Jornada de descanso en el Giro de Italia, donde Movistar tiene puesto en Mikel Landa su objetivo, que pasa por meter tiempo a Vincenzo Nibali, donde el italiano apunta a ser el rival a batir.
Va a acumular fatiga y bueno, pues habrá que controlar muy de cerca, sobre todo a Vincenzo, ¿no? que es la referencia, pues el rival, ¿no? El rival referencia, habrá que tenerle siempre cerca y bueno, con la condición que trae Rich y con los buenos recuerdos que me trae a mí el Mortirolo, pues esperemos, podemos defender bien.
Y Rodri, cerramos con tenis, porque ya sabes que Rafa Nadal ha debutado esta tarde en Roland Garros y ha ganado su partido a Yannick Hafman por 6-2, 6-1, 6-3. Además, ha pasado de ronda Roberto Carballés, Pablo Carreño y se ha quedado fuera Jaume Munar y Pablo Martínez. En las chicas, Alinova Bolsova y Carla Suárez han pasado la siguiente ronda, mientras que Roberto Bautista, Fernando Verdasco y Feliciano López jugarán mañana y Garbiñe Muguruza jugará ya el miércoles.
Así arranca la semana. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Huracán de descuentos. Entra en haya.es y encuentra tu vivienda.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Arrancamos la semana como la cerramos, con Sergio Ramos en el centro de una noticia que no deja de sorprender. El viernes una filtración aseguraba que Ramos contemplaba la opción de irse del Madrid y hoy añade que quiere hacerlo gratis y a China. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
Todo suena raro porque es raro hasta para Zidane, que cuenta con Ramos, y para Ramos, que está encantado de iniciar la pretemporada con Zidane.
Sí, absolutamente. Desde luego, aquí la información que manejamos en deportes de Onda Madrid y Telemadrid es, primero, que Ramos no ha pedido marcharse en ningún momento. Segundo, que tampoco ha pedido revisión de contrato. Se especulaba con que eso pudiera ocurrir, teniendo en cuenta que van a llegar nuevos futbolistas que seguramente van a cobrar más que el capitán del Real Madrid y que él entonces exigiría una revisión de contrato, pero a día de hoy eso no se ha producido. Y que, como tú dices, no entiende para nada esas informaciones, esas filtraciones, ni la del otro día en la que se aseguraba que valoraba marcharse, ni la de hoy en la que presuntamente ha pedido al Real Madrid que le deje marcharse a China con esa oferta multimillonaria que dicen tiene sobre la mesa. Entre mañana y pasado vuelve Sergio Ramos desde Miami, donde ha estado pasando unos días de vacaciones, para ya centrarse en la selección española. Recordemos que se concentra el próximo lunes y quiere dejar aclarado todo este asunto con el club estos días antes de la concentración con España. Como tú dices, Rodri, él con Zidane tiene una relación fantástica y viceversa, y no entiende quién ni por qué ha filtrado todo esto, presuntamente también desde las altas esferas del club merengue, claro.
Suena un poco a lo mismo que pasó ya con Iker Casillas. Esta noche Florentino Pérez estará en Onda Cero, así que habrá que estar atentos. Uh-huh. Lo de Ramos va camino de convertirse en un asunto recurrente en la actualidad del Madrid este verano. Y qué decir de la operación Neymar-Mbappé. Lo que pasa es que Thomas Tuchel, el técnico del PSG, no deja de alimentarla.
Totalmente, sí. Y cada vez que habla ya incluso alimenta todo lo contrario. Es decir, la posibilidad, la viabilidad, eso sí, poniendo mucho dinero sobre la mesa de que ambos futbolistas, o al menos uno de ellos, pudiera salir este verano rumbo al Real Madrid. Las últimas declaraciones se produjeron ayer en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, donde estuvo presente el entrenador del PSG. Le hicieron una entrevista a compañeros de la prensa alemana en un tono muy distendido. Él estaba relajado, es decir, que bueno, lo comentó con absoluta tranquilidad. Y textualmente, cuando le preguntaron precisamente si podía poner la mano en el fuego la continuidad de Neymar y de Mbappé el año que viene en su equipo, textualmente respondió Tuchel: ahora es mayo y lo que digo ahora podría no ser cierto el próximo mes, las cosas son como son, hay mucha especulación, lo que significa que tenemos mucha calidad y talento. Dice Tuchel que su deseo como entrenador es claro, quiere que todos sus jugadores permanezcan en el PSG, pero ese deseo, que es muy claro, no permita que pueda prometer, porque eso sería ingenuo y no quiero ser ingenuo en este negocio. Así que, como digo, vuelve a abrir las puertas a una posible negociación porque no lo tiene claro.
Neymar, Mbappé, y a ver qué pasa con Griezmann. Todo el silencio que rodea es sospechoso y los rumores que le sitúan en la órbita del Madrid no van a dejar de crecer. Nadie va a decir esta boca es mía, pero el silencio a veces es la forma más efectiva de que esa posibilidad siga flotando en el ambiente. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
El Atleti sigue esperando que Rodrigo se decida, y mientras se aferra a los pilares que le quedan para construir su nuevo proyecto. Y uno de ellos es Álvaro Morata. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Y está siendo el jugador más activo ante los medios en este final de temporada y no pierde la ocasión de recalcar que su deseo es hacer historia en el Metropolitano.
Sí, y en el último lugar que lo ha hecho ha sido en el diario Marca. Ha hablado de muchas cosas Álvaro Morata, de su intención de quedarse. Recordemos que tiene una opción de compra porque está cedido por el Chelsea al Atlético de Madrid, tiene una opción de compra de 60 millones de euros el conjunto rojiblanco hasta el año 2020, porque hasta junio del año que viene pertenecerá, eso sí, cedido al Atlético de Madrid. Él se quiere continuar en el conjunto rojiblanco y su futuro no contempla que sea alejado del club rojiblanco de la capital de España. También ha hablado, evidentemente, de que hay que dar un paso adelante después de que se hayan marchado hombres como Juanfran, Felipe, Godín o el propio Griezmann del Atlético de Madrid. Y sobre Diego Pablo Simeone, el delantero madrileño, decía todo esto.
Desde que está el Cholo ha estado peleando para ganarlo todo y creo que que sería una gran pérdida para el Atleti, porque él es el Atleti. Yo creo que ni yo, ni ningún atlético, vamos, ni nadie en el mundo se imagina ahora mismo lo que sería el Atleti sin el míster.
Felipe Monteiro ya se ha despedido de Oporto en sus redes sociales esta misma tarde. Y luego lo de Semedo Bonilla, ¿es una opción para el lateral derecho?
Pues según los compañeros de la cadena SER, así es una opción para el lateral derecho. El conjunto del Atlético de Madrid sabe que va a ser una difícil negociación con el Fútbol Club Barcelona, pero van a intentar negociar por Semedo, sea o no, incluyendo al lateral derecho portugués en la compra de Antoine Griezmann. Si se atiene a razones el conjunto blaugrana y puede poner en venta a Semedo, pues el Atlético de Madrid a lo mejor no pediría la cláusula de rescisión, sino los 120 millones en traspaso, que es lo que cuesta Antoine Griezmann. Pero evidentemente es algo que por ahora va a ser ciertamente difícil, pero el Atlético de Madrid tiene a Semedo, el futbolista portugués del Fútbol Club Barcelona, en letras mayúsculas para ocupar el lateral derecho que ha dejado vacante Juanfran.
Y el fichaje estratégico, ya lo ha dicho Bonilla en esta sintonía, para sustituir a Griezmann es João Félix, el futbolista del Benfica. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y noticias también en el Getafe y en el Leganés, sobre todo en el equipo pepinero, porque se marcha el Zar, y eso que no hace mucho fue renovado por dos temporadas. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo.
Se marcha el Zar.
Sí, así es. Como tú bien decías, la temporada pasada Pellegrino daba el ok para esa renovación por dos temporadas, pero durante esta campaña el técnico argentino no ha contado con el marroquí, apenas ha jugado 1000 minutos en toda la temporada, y tanto el jugador marroquí como el club pepinero han decidido de mutuo acuerdo rescindir el contrato que terminaba en junio de 2020, y por tanto el Zar pues abandona la disciplina pepinera, a la cual pueden llegar tres jugadores del Girona, como pueden ser Bono, Pere Pons y Borja García. El Girona está de rebajas por haber bajado a segunda división y ahí quiere pescar el club pepinero.
Y en el Coliseum hay ofrecimientos, y a ver qué pasa también con el Valencia y con Maximovic, ¿no?
Sí, porque hay muchos jugadores, sobre todo en el centro del campo, cedidos como Cristóforo, Samusai, Folquier, que no se va, el Getafe no va a ejercer la opción de recompra. Y como bien decía, Maximovic, este es un caso particular porque el Getafe quiere que continúe, el jugador quiere seguir en la disciplina azulona, pero el Valencia también quiere contar con sus servicios y parece ser ya anunciado que quiere recomprar esa opción que tiene de 7,5 millones de euros. Vamos a ver qué pasa, porque el Getafe, como decimos, quiere continuar con el jugador serbio, fundamental en los planes de Bordalás. Y lógicamente pues es un club muy apetecible, va a jugar la temporada que viene en la Europa League, y son muchos los ofrecimientos y los jugadores que se le vinculan con el club azulón. Los dos últimos en salir, Mario Suárez y Borja Valerio. Mario Suárez, ya saben, llegó, abandonó China, quería volver a España, quería volver al fútbol europeo para demostrar que todavía tiene fuerzas, que todavía tiene mucho que ofrecer. Llegó al Rayo Vallecano, ha hecho una gran temporada. El club franjirrojo acaba contrato el 30 de junio, le ha ofrecido una renovación por un año. Mario Suárez no la ha rechazado, pero prefiere jugar en la primera división. Está abierto a ofertas, a jugar sobre todo en Madrid o en España. Ha rechazado o ha desestimado una gran oferta del fútbol mexicano y, como decimos, quiere jugar. Ahí aparece el Getafe, que necesita un medio centro, y desde luego Mario Suárez, si se llega a un acuerdo, estaría encantado, por lo que decimos, por jugar en Europa, por el gusto por el juego de José Bordalás y también por vivir en Madrid, donde está su familia. Y la otra es Borja Valero, un caso distinto, acaba contrato el año que viene, el 2020, pero quiere volver a España, ya tiene 34 años y la del Getafe puede ser el último gran contrato que puede hacer Borja Valero, y no habría mucha dificultad en llegar a un acuerdo de rescisión con el Inter para recalar en el conjunto azulón.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Y noticia que tiene que ver con el Rayo Vallecano: Michel a punto, casi al 100%, de convertirse en el próximo entrenador del Huesca. El protagonismo en este último segmento de la temporada lo han tomado ya los equipos que quieren ascender. El primer asalto nos deja el Fuenlabrada casi en segunda. El Castilla y el Atleti lo van a seguir peleando. Y nos vamos a detener también en el duelo de campeones para subir a segunda B. Perdió el Getafe B 2-0 en Villaviciosa contra el Lealtad. Y en el autobús había un futbolista de regreso, especialmente disgustado, y no lo era solo por la derrota. David Sánchez, buenas noches.
Muy buenas noches, Rodrigo. La verdad es que sí. La verdad es que, aparte de esa derrota 2-0 frente al campeón del grupo segundo de tercera, el campeón asturiano, el Lealtad de Villaviciosa, pues aparte se le juntó todo un futbolista excepcional, una de las grandes sensaciones de la temporada en el Getafe Club de Fútbol. Ya ha jugado con el primer equipo azulón, con el cuadro de José Bordalás, que no es otro que Hugo Duro, protagonista indirecto de las celebraciones del Valencia de la Copa del Rey. Y la verdad es que, bueno, pues bastante desagradable, porque es un chaval de 19 años con la cabeza muy centrada, estudiante de ingeniería, y la verdad es que lo está haciendo muy bien y es protagonista de una manera muy desagradable en las últimas horas.
Hay que remontarse a las semifinales de la Copa del Rey, el Getafe con la eliminatoria ganada, última acción casi del partido, Jorge Molina estrella una pelota en la espalda de Hugo Duro que iba adentro, en la contra el Valencia gana, se clasifica el Valencia, eliminado el Getafe, la afición del Valencia hace de un cántico...
De una narración de nuestro compañero Miguel Ángel Román en Bein Sports.
Exactamente, tocó en Hugo Duro, la afición lo canta, el problema es que no solo lo ha cantado la afición, sino que también lo ha hecho un futbolista del Valencia, que es Gabriel Paulista, algo que creo que no está del todo bien. Hemos llamado a uno de los representantes del futbolista del Getafe, que es Raúl Lozano. Hola, Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿hay un poco de cabreo o se va pasando con las horas?
Nada, si no era cabreo, si al final es lo que hablo con Hugo, ¿no? Que son cosas de fútbol, que no se puede controlar a la afición, porque es lógico, ¿no? Aprovechan, y más en este país que estamos muy acostumbrados a hacer bromas de todo, ¿no? El tema de que lo haga un compañero, pues sí, fue un poquito más desagradable, porque al final promueve que se siga haciendo algo contra un compañero de profesión. Pero vamos, que ya está, que no es nada más ni más, nada menos que lo que pasó, y a llevarlo lo mejor posible.
Lo que pasa que, claro, Hugo Duro acaba su partido ayer en Asturias, se monta en el autobús, enciende el teléfono móvil y dice, ¿esto qué es, no? O sea, que venga un compañero de profesión a tal, el chaval estaría disgustado, ¿no? Son 19 años, es un futbolista del B, que ya juega en primera, pero no deja de ser un futbolista muy joven todavía.
Claro, por eso, al final el tema es que es un chaval de 19 años que no está habituado todavía, a día de hoy, a toda la vorágine que significa cualquier cosa en el fútbol actual. Y claro, el sufre de Instagram, insultos, están todo el día con él, metiéndose con él, y es eso, ¿no? Eso no es controlable al final, ¿no? Pero bueno, aquí también estamos para intentar hacerle ver las cosas, que tiene mucho apoyo también, de verdad, de todo el mundo del fútbol de aquí de Madrid, y está recibiendo también muchas muestras de cariño y de apoyo. Entonces, pues bueno, llevándolo de cómo puede llevarlo.
Raúl, la verdad es que hemos visto en los últimos instantes, en las últimas horas, una especie de disculpa de Gabriel Paulista en Instagram, pero no llega a ser una disculpa, es como una justificación de que tiene que cantar eso porque parece gracioso, cuando no lo es, ni mucho menos. Él se justifica con que es una narración, pero es una frase bastante despectiva, como mofándose o riéndose de un jugador que no se ha metido absolutamente con nadie, que tuvo la desgracia de que un remate que iba a portería de Jorge Molina tropezase en su espalda y luego en la contra se convirtiese en el tercer gol del Valencia en la clasificación, ¿no?
No, tú lo has dicho, no es una disculpa. También entiendo que Gabriel Paulista no lo hizo en ningún momento con ánimo de ofender a Hugo Duro directamente, porque no creo que tenga nada en contra del chaval, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es verdad que hay veces que, aunque tú no conozcas al chaval o no lo hagas con ánimo de ofender a nadie, hay que saber un poco también las consecuencias de los actos. Yo creo que él no lo hizo con mala intención, pero... Eso, ¿no? El poner en boca de todos a otra vez a un chaval que llevan 4 meses friéndole por una jugada totalmente involuntaria, pues no me parece bien el hacerlo sin pensar en las consecuencias. Es por eso que al final pues se le da tanto bombo a todo por eso, ¿no? Porque son unas consecuencias que yo creo que en ese momento el jugador de Valencia no pensó.
Bueno, el Deportivo, ¿cómo está Hugo de cara al partido de vuelta del próximo domingo ante el Lealtad? Hay que remontar ese 2-0.
Pues bien, la verdad que, mira, esta tarde estaba ahí tomando una Coca-Cola con él, y él bien, animado, porque vio que el partido fue difícil, un campo difícil, y todo eso, pero bueno, centrado en intentar arreglarlo aquí, intentar aquí en Getafe hacer un buen papel, que ellos se ven que tienen alguna, que tienen posibilidades, evidentemente, ¿no?, para poder remontarlo, y centrado en sus estudios, en su partido, intentando aislarse de todo esto que está a su alrededor, porque como bien habéis dicho antes, pues es un chaval bastante centrado, está muy centrado en sus estudios y en su carrera, y la verdad que gracias a que es así también no le afecta tanto como le podía afectar.
Y solo una cosa más, también en vuestra agencia lleváis a Carlos Soler, ¿no?, del Valencia.
No.
Ah, no lleváis a Carlos Soler. Ah, pues
no.
Pensábamos que sí. Bueno, no estaría mal, ¿verdad?
De Valencia no lleváis a nadie, ¿no?
No.
Ah, vale.
No estaría mal. Bueno, algún día...
porque entiendo que si llevásemos a algún jugador de Valencia lo hubiesen dicho.
Por eso.
A Paulista lo hubiesen dicho.
Por ahí va yo. Que es que no se nos escapaba una, pero mira, en esa hemos cerrado el tiro. Bueno, dale un abrazo al chaval de nuestra parte, que es un tío encantador. Además, tiene la cabeza muy bien amueblada y va a ser futbolista de primera muchos años.
Ojalá y sea verdad eso. Y un saludo a todos.
Un saludo. Horarios para los partidos de vuelta, ¿no? Tenemos ya, David.
Sí, porque hay cambios. O sea, a las 6:30 de la tarde, el domingo 2 de junio, se juega la vuelta del Recre Fuenla, con 3-0 en la ida para el conjunto fuenlabreño. 6:30 de la tarde en el Nuevo Colombino, el domingo 2 de junio. Y a las 7:30, el Mirandés Atlético de Madrid B, empate a 0 en la ida. Y el Cartagena Castilla, 1-3 para el conjunto castillista en el partido de ida. Así que los tres que luchan por ascender a Segunda División A juegan el domingo desde las 6:30 hasta las 8:30 de la tarde.
Y la temporada da sus últimos coletazos también ahí fuera, y este ha sido un fin de semana de copas. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Copa en Portugal, Copa en Alemania, el Bayern en plan rodillo, Rummenigge que dice eso de que no practica tráfico humano y que no va a comprar a James para revenderlo, pero el Bayern a lo suyo, ¿no?
Sí, además confirmaron a Niko Kovac como entrenador para la próxima temporada, doblete de Robert Lewandowski, otro gol de Kingsley Coman. Ya comentábamos la semana pasada que la titularidad de Coman y Gnabry en el tramo final de temporada había sido clave, y la verdad es que no tuvo ninguna opción en Leipzig de llevarse la copa. Triunfo contundente del Bayern, que al final hace un doblete, y bueno, pues parece que el tropiezo en la Liga de Campeones se ha olvidado un poquito con la Liga y con la Copa en dos semanas consecutivas.
En Portugal es terrible el desenlace de la temporada para el Oporto, ¿eh? Se queda al final sin nada, Casillas en la grada, por cierto, emocionado, Oliver Torres no jugó ni un solo minuto, y el Oporto, que quería hacer doblete, no gana nada, y hace un año el Sporting, que estaba en plena guerra civil, acaba arrebatándole un título.
Sí, al final el fútbol es tan cambiante, y de una temporada a otra, pues fíjate, la diferencia entre el Sporting y el Oporto. Fue una final preciosa, ¿eh? Se adelantó el Oporto con un gol de Tiquiño al filo del descanso, con ese homenaje, sacó la camiseta de Casillas, se emocionó Iker, que estaba en la grada con los no convocados viendo el partido. Le dio la vuelta el Sporting con un gol en propia puerta de Danilo Pereira, luego en la prórroga Bas 2, el delantero holandés adelantó, y en el 121 Felipe Monteiro, la temporada que viene le vamos a ver casi con total seguridad en el Atlético de Madrid, empató el partido. Después, en la tanda de penaltis, pues el Sporting se llevó la Copa Portuguesa, y lo que tú comentabas, un final de temporada muy triste para el Oporto, pues se le ha escapado la Liga, se le ha escapado la Copa, y lo que sucedió con Iker, por supuesto.
Ya hablaremos un día de Bruno Fernández, porque me parece que se habla poco de él, pero también en Italia... ¿Perdón?
Que es un jugón,
que es un jugón,
bueno.
Y creo que se habla poco de él y va a dar mucho que hablar, ya un día hablaremos de él lo suficiente. Y en Italia se ha acabado, Alberto, la Liga, y el Atalanta jugará la Champions la próxima temporada.
Tremendo, yo creo que es la revelación del fútbol europeo, Rodri, lo que ha hecho el Atalanta, tercer clasificado, 69 puntos, un equipo en el que el Papu Gómez, que ya con los 30 años bien pasados, ha hecho una temporada extraordinaria como interior, Dubán Zapata, el delantero colombiano, con 22 goles, Iličić, el jugador esloveno, que es tremendamente irregular, pero de muchísima calidad, en el centro del campo Martin de Roon, el mediocentro holandés, que está en la lista de Ronald Koeman para la fase final de la Liga de Naciones, un equipo muy interesante este Atalanta, que se ha metido en la Liga de Campeones. También se metió el Inter en un partido dramático ante el Empoli, que terminó ganando por 2-1 con el Empoli empujando, porque el Empoli ha sido el otro equipo que ha descendido con el Frosinone y el Chievo. Había dos históricos, Fiorentina y Genoa, con opciones de descenso la última jornada. Finalmente bajó el Empoli con esa derrota en el Giuseppe Meazza, pero fue preciosa la última jornada en la Liga Italiana.
Y luego está, Alberto, en marcha el Mundial Sub-20. España no está, pero siempre es un buen vivero, ¿no?, para que los clubes vean a las figuras emergentes del momento.
Sí, sin duda. Esta tarde he estado viendo el partido de Uruguay, que ha ganado 2-0 a Honduras, con un gol de Chiapacase, que lo conocen los aficionados del Atlético de Madrid. Argentina también en el estreno dejó muy buenas sensaciones. Me ha gustado Colombia, tiene un extremo derecho, ya iremos hablando de jugadores de este Mundial Sub-20 durante el mes, que es Iván Angulo, jugador de Palmeiras, también muy interesante. La verdad es que es un vivero de jugadores que en los próximos años van a destacar con total seguridad. Hay que recordar los últimos Mundiales. En 2013, por ejemplo, Pogba con Francia hizo un gran Mundial. Fíjate lo que es hoy Paul Pogba. Y al final, hombre, ahora ya debutan muy jóvenes los jugadores, es difícil encontrar un jugador desconocido, pero es un mundial en el que se suelen consolidar futbolistas que después en los próximos años son importantes en el concierto del fútbol mundial.
Hace muchos años el mundo conoció a un tal Casillas, a un tal Xavi, después a un tal Kun Agüero.
Siempre, así es.
Exactamente, siempre es bueno detenerse a mirar estos partidos porque luego son futbolistas llamados a ser importantes durante una década después. Alberto, vamos hablando este mes, tú no vas...
Solo un último apunte, sí. Rodri, muy rapidito, el Stuttgart está empatando a 0 al descanso con el Unión Berlín, la vuelta de la promoción alemana, empató a 2 en la ida y necesita un gol ahora mismo el Stuttgart en serio riesgo de descender, un histórico del fútbol alemán.
Y el Aston Villa campeón, ¿no?, de la Premier League.
Sí, el Aston Villa ha ascendido efectivamente esta tarde, le ha ganado al Derby County, un error del portero del Derby County, el 2-1 del Aston Villa y vuelve un grande, un campeón de Europa a la Premier.
Es que parece que no, pero sigue habiendo cositas. Muchas gracias, Alberto.
Un abrazo grande, Rodri.
Ahora nos tomamos un respiro y después recibimos una visita muy especial en este estudio. Es una persona única. Nadie ha hecho lo que él en el planeta, recorrerlo caminando y nadando.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Tiempo para la aventura, pero aventura con mayúsculas. A veces no hace falta ser muy sofisticado ni tener una logística millonaria para salir ahí fuera y cumplir sueños. Bastan los pies, mucha voluntad y espíritu aventurero. Nacho Dean es el primer ser humano que ha recorrido el mundo andando y a nado entre continente y continente. Ya ha venido al partido de las 9 para contarlo. Bienvenido, Nacho. Buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo.
La primera parte de esta locura es la que haces a pie, ¿no?
Sí, eso es.
Y te llevó 3 años...
Tres años, de 2013 a 2016, vuelta al mundo caminando, 4 continentes, 31 países, 33.000 kilómetros a pie y en solitario.
En solitario, quiero remarcar eso porque hacer esto acompañado, bueno, a veces nunca se sabe qué es mejor, también te lo digo, pero hacerlo solo, hay que tener una fortaleza mental afuera de toda prueba.
Sí, tiene, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hacerlo solo acompañado, en esta ocasión ha sido en solitario, no te queda más remedio que estar con los 5 sentidos muy alerta al entorno y a todo lo que te rodea.
Para hacer esto necesitas aparcar la vida que llevas. Tú no te puedes ir 3 años, ¿no? Y seguir manteniendo todo lo que estabas haciendo hasta ese momento. En tu caso, ¿qué tuviste que dejar atrás?
Bueno, una aventura así requiere un gran ejercicio de desprendimiento. Yo lo que siempre dejo claro es que no es aparcar mi vida, sino que es cogerla más intensamente que nunca. Han sido 3 años de viaje, tuve que dejar mi casa, mi familia, trabajo, amigos y embarcarte en una aventura de la que no sabes si vas a regresar y si regresas, ¿quién vas a ser? Si vas a ser otra vez capaz de encajar y de adaptarte.
La única compañía que llevabas era un carrito de bebé, ¿puede ser?
Efectivamente.
Un carrito de bebé que, está muy bien para caminar un rato, ¿no? A la panadería o al supermercado, pero recorrer el mundo con un carrito de bebé.
Sí, es un carrito de bebé especialmente adaptado para la ruta, que así al principio puede sonar pues la típica sillita, ¿no? De niño. Y, como digo, bueno, está adaptada para la ruta. En ella he llevado mi equipaje. Ha sido material de supervivencia, una tienda de campaña, un saco de dormir, una esterilla, un camping gas. He llevado algo de ropa, no mucha, que tenía que estar constantemente lavando a mano, un botiquín de primeros auxilios, agua, comida y 4 cosas más, un cuchillo, un frontal, una linterna, en fin, un cuaderno, mi diario.
Una mochila habría sido inviable porque no habrías llegado ni a los Pirineos, ¿no?, con todo eso.
Claro, claro, una mochila, si lo piensas bien, más de 20, 25 kilos es demasiado. Para una aventura proyectada tanto tiempo, 3, 4, 5 años... Por la salud de la espalda es mucho mejor caminar con un carrito. Además, ha habido tramos donde he tenido que atravesar desiertos. Uh-huh. He atravesado Australia, he atravesado el desierto más árido del mundo, el de Atacama, en Chile. Y en una mochila es imposible llevar toda la cantidad de agua y de comida que necesitas para sobrevivir en autosuficiencia.
Acabarías hablando con el carrito, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué te contaba?
Bueno, pues que a ver cuándo volvía ya. Sí, sí, al principio de la aventura me decían que le pusiera nombre. Y yo, ¿cómo le voy a poner nombre? Es un objeto, no estoy tan loco, ¿no? En Australia ya, mucho desierto, mucha soledad, acabé bautizándole como Jimmy, Águila Libre. Y bueno, ha sido mi compañero de viaje, sin duda.
¿Y ese bautismo, ese nombre, por qué?
Pues un nombre sin nombre sencillo, sin grandes pretensiones, Jimmy, como alguien normal.
Bueno, saliste del kilómetro cero de la Puerta del Sol, te pones a andar, ¿no? Imagino que calle Alcalá, Puerta de Alcalá, O'Donnell, Avenida de América, y claro, tú debes ir pensando, bueno, estoy yendo de Madrid con un carro y me voy a ir caminando a Australia.
Sí, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que cuando viajas a pie, el primer día no llegas muy lejos. El primer día caminas 30 kilómetros y duermes a 30 kilómetros de Madrid.
¿Dónde hiciste esa primera noche?
Pues la primera noche la hice entre Pinto y Valdemoro, en una población que se llama San Martín de la Vega.
Ajá.
Cogí ya luego la zona de Perales del Río, en fin, Guadalajara, un poquito más, Teruel, alcancé la costa del Mediterráneo a la altura de Tarragona, uh-huh. Y ya por ahí todo rumbo hacia el norte, Barcelona, Gerona, Francia y un poco más, como quien dice.
Y cruzas Europa y un buen día llegas a Turquía y debes de pensar, aquí empieza el viaje de verdad.
Efectivamente, efectivamente. Europa es el primer continente. Pero ahora me adentraba en Asia. Asia para mí era el dragón, era la prueba de fuego. Nunca había estado tan lejos de mi casa, nunca había estado más lejos de Estambul. No solamente era la primera vez que iba a estar tan lejos, sino que lo iba a hacer solo y caminando. Entran en juego nuevas variables como visados, ecosistemas, comidas, monedas, culturas, religiones muy diferentes a las de mi lugar de origen. Y bueno, pues cuando viajas a pie, todo te impacta y lo absorbes mucho más.
Y cuando cultivas el desapego, has dejado todo atrás, llevas lo imprescindible, estás solo, por un entorno que no conoces y a veces puede que resulte hostil, ¿uno qué preocupaciones lleva en la cabeza? ¿En qué piensa?
Bueno, la mayor parte del tiempo estás centrado en cuestiones tan básicas como sobrevivir, comer, dormir, beber, tu seguridad.
¿La vida misma?
Lo que es la vida real, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos acostumbrados a un confort y a una seguridad. Damos por sentado cosas que tenemos derecho a ellas por el simple hecho de nacer, como la seguridad, la calidad del agua, la sanidad. Pero hay lugares, hay países en el mundo donde eso es no existe, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando viajas a pie, pues atraviesas regiones en las que hay fauna peligrosa, atraviesas países donde la delincuencia está a la orden del día y no tienes grandes preocupaciones filosóficas. Tus grandes preocupaciones son sobrevivir y terminar la jornada.
¿Qué bicho has visto que te haya sobresaltado? Es decir, madre, tengo delante un, no sé...
Un rinoceronte, un rinoceronte, por ejemplo. Sí. Sí, en las junglas de Nepal, al sur del país, al norte son las montañas más altas del planeta, el Himalaya, pues el sur del país es jungla. Son las junglas del Libro de la Selva, de Mowgli, el libro de Rudyard Kipling. Y allí hay elefantes que hacen estampidas y arrasan aldeas, hay anacondas y hay rinocerontes. Y una tarde había mucha niebla por todos los ríos y la humedad que hay, la zona de selva, y de repente empecé a escuchar gritos de gente local avisando de la presencia de un rinoceronte. Yo no lo veía en mitad de la niebla y de repente de entre la niebla aparece una sombra grande como un tanque. Son enormes. Sale todo el mundo corriendo y el único que se queda allí plantado en la niebla soy yo. No porque tuviera miedo, sino porque nunca había visto un rinoceronte salvaje. Y confiaba en mis piernas en caso de necesitar salir corriendo. Sé que son muy rápidos, muy territoriales. Tienen muy mala visión, pero muy buen olfato, pero también sé que son animales herbívoros, que no me iba a atacar para comer. Entonces, bueno, fue unos momentos en los que el tiempo se dilata.
Eso te dio confianza, ¿no? Dijiste, bueno, si no me va a comer, solo me puede...
Absolutamente, me puede cornear y mandar a la punta de un árbol, sí, sí, sí.
Bueno, nos hemos adelantado mucho, estábamos en Nepal, pero te habíamos dejado en Turquía. Para llegar desde Turquía a Nepal hay que atravesar Armenia, donde creo que conviviste con refugiados de la guerra de Siria.
Sí, sí, eso es, en Ereván, en la
¿Cómo
capital.
Fue esa experiencia?
Pues fue increíble. Comprobar cómo gente que viene, que sus casas han sido literalmente bombardeadas y tienen y viven con muy poco, te abren la puerta de su casa en Armenia, te sientan a su mesa como un miembro más de la familia y comparten contigo lo poco que tienen. Eso es una verdadera lección de humildad y de humanidad.
Eso es resiliencia, lo demás es tontería, no lo que hablan aquí los coach, ¿no?
Eso es un tesoro de la vida. Esa es la verdadera lección de este viaje. Comprobar que la humanidad, más allá de las diferencias culturales, idiomas, nacionalidades, es buena. Somos todos muy parecidos.
Sí, la gente es buena.
La gente es buena. Mira, viajar a pie es el medio de transporte más lento y expuesto que hay. Si la humanidad fuera mala, no hubiera llegado ni a Francia. No solo he llegado a Francia, sino que he conseguido llegar 3 años después por el lado contrario a la Puerta del Sol. Y es un mensaje que quiero traer de vuelta. La humanidad, el ser humano, merece la pena. Lo que pasa es que, joder, vemos las noticias, macho, todos son malas noticias.
Hablando de gente buena y de noticias, ¿qué mejor país que Irán, no? Que iría a continuación de Armenia.
Pues efectivamente. De Irán tenía pocas noticias y las pocas que tenía eran malas. Se sabe muy poco. Sin embargo, pude comprobar la tremenda hospitalidad de la cultura musulmana y de la cultura de la región musulmana y de la cultura persa. Es una cultura muy interesante, crucé ese país a pie. Y salvo un percance que tuve en la frontera, es zona militar, cada vez que cruzo una frontera me hago una selfie para ilustrar y demostrar en las redes sociales que he cruzado esa frontera a pie.
¿En Irán te la jugaste?
En Irán me la jugué, pero realmente, ¿qué ocurre? Es zona militar. Y está prohibido hacer fotografías. Entonces, bueno, pues eché la foto, me sorprendieron unos soldados y estuvo mi viaje a punto de terminar. Estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje. Fue la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma.
¿Y eso?
Bueno, pues porque...
Te dejaron por imposible. Dijeron, no nos vamos a entender, continúa, ¿no?
Gracias a no saber el mismo idioma, pues pude hacerme un poco el despistado. Yo sabía que ellos estaban buscando las fotos que había hecho en mi cámara de fotos, les enseñaba recortes de prensa donde se habla de la expedición en la que estaba inmerso, les enseñaba mi pasaporte con los sellos de los países por los que ya había pasado, Y al final pues les debí inspirar confianza y me dejaron marchar.
Uh-huh. Luego la India, que yo creo que ya la India en sí mismo puede que sea el lugar de la Tierra que más se parece a otro planeta, por la forma de pensar, ¿no? Por la forma de vivir, de interpretar la vida, ¿no?
La India, la sensación que tuve atravesando la India fue de que estaba en un sueño, un viaje muy onírico. Solo cruzar la India andando es un libro o es una película. Una religión donde los dioses tienen cabeza de mono, cabeza de elefante, Hanuman, Ganesha. Una sociedad de castas donde pues están los sirvientes, donde están los intocables, donde si eres amigo de uno de las castas superiores, pues se te abren bastantes puertas. Luego, una miseria bastante acuciada, o sea, el hecho de buscar, de encontrar qué comer, dónde dormir, no enfermar por la simple picadura de un mosquito o contraer la fiebre tifoidea por comer algo en mal estado, pues era bastante difícil. Y bueno, la sensación. Luego es una atmósfera muy, muy cargante, muy agresiva por la cantidad de ruido que hay, los olores tan fuertes, los sabores de la comida. Entonces estás como en un constante estado de shock, muy vulnerable.
Y sudarías, ¿eh? Porque en la India cuando hace calor y la humedad tampoco
sudé la gota gorda.
Bueno, luego sudeste asiático, Australia, ya claro, llegas a Australia y dices, bueno, ya más lejos no me puedo ir, ya tengo que dar la vuelta por el otro lado, ¿no?
Efectivamente, Australia ya era el tercer continente, bueno, Oceanía, rebasaba el meridiano de la expedición y, como dices, comenzaba la vuelta a casa. La vuelta a casa entre comillas, porque me quedaba a cruzar Australia y América desde Chile hasta Estados Unidos. Australia fue la aventura libre y salvaje que yo esperaba de esta aventura. Más de 3 meses metido en un desierto, lo que me llevó a cubrir la distancia desde Darwin al norte hasta Sydney. Especies venenosas, varias de las serpientes y arañas más venenosas del planeta están en Australia, cielos estrellados, soledad, aborígenes. Recuerdo cuando llegué a Darwin, lo primero que hago es dejar constancia de que estoy allí, qué itinerario voy a seguir por el país y que para que por una cuestión de seguridad. Y me dijeron que tuviera cuidado porque todos los años muere gente en el corazón de Australia por picaduras de serpientes, por sed, por hambre, porque no hay nada, hay lots of nothing. Y yo dije, bueno, pues algo habrá, ¿no? Algo habrá, tiene que haber algo. Y lo que me di cuenta es que a lo que se referían es que no hay centros comerciales, no hay supermercados, no hay tiendas, no hay gimnasios, no hay coches, pero hay muchas otras cosas. Serpientes venenosas, aborígenes, soledad, inspiración, cielos estrellados, en fin.
Estaba todo lleno de cosas.
Una pasada.
Y luego otro lugar que está lleno de cosas y que está tan cerca y tan lejos y que es tan maravillosa y tan duro es América Latina.
América Latina. Cuando llegué a América Latina llevaba prácticamente un año y medio caminando alrededor del mundo. El primer día que me levanté en Chile, país de habla hispana, no sabía si decir good morning, buongiorno, buenos días, selamat pagi. No sabía muy bien todavía dónde estaba. Y tardé lo mismo en recorrer América que en recorrer los 3 continentes anteriores, Europa, Asia y Oceanía. ¿Por qué? Porque gracias a hablar el mismo idioma y a llevar bastante viaje hecho, pues me iba deteniendo a contar mi experiencia en universidades, en fin.
Uh-huh. ¿Y conoces lo bueno de ese país? Que es mucho, de ese país, de ese continente, que es mucho, y también, bueno, la violencia, por ejemplo, ¿no? Problema endémico de Latinoamérica, sobre todo de determinados países, tanto del sur del continente como de Centroamérica, ¿no?
Sí, es uno de los problemas y es una pena que precisamente hablando el mismo idioma, los lugares en los que más he visto peligrar mi vida ha sido en países, en concreto, de Centroamérica. Sufrí un asalto en Lima, en el barrio del Callao, en Perú, y mi vida peligró en varias ocasiones en El Salvador y en algunas regiones de México. Me intentaron asaltar varias veces con machetes y, bueno, pues te puedes imaginar la situación. Sin embargo, quiero también recalcar que la inmensa mayoría de estos países es una pena que viva bajo el yugo de la violencia y de la delincuencia. Porque la gente allí merece la pena y todos quieren la paz.
Uh-huh. Sigue subiendo, Estados Unidos, apareces en Nueva York y de repente dices, igual hay que ir pensando en volver, ¿o?
Sí, Estados Unidos lo recorrí en enero y febrero por la costa este. Tú sabes que toda esa costa hasta Nueva York suele ser azotada por grandes tormentas en los meses de invierno. Pues recorrí esa distancia desde Miami hasta Nueva York inmerso en la tormenta Jonás a 13 grados bajo cero. En Estados Unidos es raro ver a alguien caminar. hacerlo inmerso en una tormenta a 13 grados bajo cero con el estado de emergencia declarado, 80 millones de personas recluidas en sus casas, era muy raro. Me paraba la gente pues preguntándome si necesitaba ayuda, si no llevaría un bebé en mi carrito. Y bueno, al final alcanzaba Nueva York, el punto y final de América, del cuarto continente, el final psicológico de mi viaje. Cuando llevas 3 años volcando cada célula de tu cuerpo, cada ápice de energía en conseguir un objetivo y lo tienes al alcance de la mano, estás a punto de lograrlo, dices, ¿y ahora qué? Si lo que le daba sentido a mi vida...
La sensación de vacío, ¿no?
Cada día es como ponerte al borde de un abismo, ¿no? Y decir, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Sin embargo, tienes que sentirte una persona tremendamente afortunada, privilegiado de haber podido conseguir este sueño, haberlo materializado, estar de nuevo de vuelta con los tuyos, y la vida sigue, la aventura continúa.
De hecho, continúa porque regresas al kilómetro cero y decides que para poner la guinda necesitas unir cada uno de esos continentes a nado. O sea, que ya la vuelves a liar, te vuelves a liar la manta a la cabeza.
Sí.
Y no se te ocurre mejor idea que esa, ¿no? 5 pasos de continente a continente por mar. Por ejemplo, el Estrecho de Gibraltar, la travesía Meiskas entre Turquía y Grecia, que son zonas de paso de migrantes también.
Sí,
al final, tú tienes que darte cuenta que estás nadando y que lo puedes hacer y que puedes llegar a la otra orilla y no te pasa nada. Hay gente que muere ahí en medio.
Efectivamente. Vivimos en un planeta donde el 70% de la superficie es agua. Sin embargo, el mar es el gran olvidado. Fíjate hasta qué punto que siendo tanta parte de agua lo llamamos tierra. Planeta Tierra, tendría que ser planeta agua, ¿no? Termino la vuelta al mundo a pie y me queda una deuda pendiente con los océanos. Dije, bueno, pues voy a hacer lo que antes hice por tierra caminando, voy a hacerlo ahora nadando por mar. Voy a unir los 5 continentes nadando para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. No es común ver a alguien llegar a un país nadando. Por lo general entramos en bici, entramos en tren, en coche, en avión, incluso alguno entra andando. Pero nadando con un carrito de bebé, pero nadando es raro. Y luego no hay que olvidar que son fronteras intercontinentales. Entonces tienes que conseguir las autorizaciones de las autoridades locales de los 2 países. Con lo cual pues tienes que contactar con las embajadas de España en esos países, las embajadas y consulados de esos países aquí en España, conseguir el apoyo de la Armada, de la Policía Marina. En fin, que son cruces que implican y que llevan una gran logística. Uh-huh. Y luego, bueno, el Estrecho de Gibraltar, todos sabemos las tragedias que ocurren en este estrecho. Es uno de los desafíos en aguas abiertas.
¿No viste ninguna embarcación de migrantes?
No vi. Es también en ruta migratoria de mamíferos marinos. Sí tuve la fortuna de ver delfines, de ver incluso algún cachalote. Y luego, claro, no solamente la distancia, son la fauna marina. En el Estrecho de Bering hay orcas, hay morsas, el agua está a 3 grados de temperatura. En Papúa, nadando desde Asia hasta Oceanía, hay tiburones, hay cocodrilos.
¿Esos también los viste o no?
Esos, afortunadamente, no los vi el día que yo nadaba. En la labor de investigación, los días previos, los vimos, los grabamos. De hecho, te voy a contar una anécdota. Estábamos volando un dron, grabando desde un plano cenital cocodrilos para el documental que estamos haciendo. Se liaron las aspas del dron en una rama, cayó y antes de tocar el suelo un cocodrilo saltó y se lo comió. ¿Qué ocurre? Que el dron siguió grabando dentro de la boca del cocodrilo.
¿Tenéis esas imágenes?
Tenemos esas imágenes, sí.
Wow.
Entonces, claro, estás grabando eso el día anterior y dices, mierda, mañana tengo que tirarme a nadar aquí.
Que a lo mejor lo que no se come es el dron, ¿no?
Efectivamente, el dron seguro que sabía peor que una pierna.
Bueno, y el Golfo de Áqaba, ¿no? Para acabar, en el Mar Rojo, entre África y Oriente Medio, eso también es un documental de la 2.
Sí.
El Mar Rojo es una...
Efectivamente, sí, como te decía antes, en ocasiones las dificultades es la distancia, en otras la temperatura tan baja del agua o la fauna marina. Aquí la dificultad radica en que estás nadando en una región donde dan costa 4 países, que son Egipto, Jordania, Israel y Arabia Saudí. Es una zona muy conflictiva, muy delicada. No solamente nadar, sino conseguir los permisos para grabar y volar allí un dron, por ejemplo. Entonces, bueno, me llevó bastante tiempo toda esa labor de producción que hay detrás, que no se suele ver, para poder realizar esta travesía y concluir la expedición en marzo, hace apenas 2 meses.
Y has querido documentarlo todo en un libro, con imágenes también, y lo que has querido también es hacer llamar la atención sobre el maltrato al que estamos sometiendo al planeta, ¿no? Al cambio climático. ¿Qué es lo más aberrante que te has encontrado en este tiempo?
Bueno, algo que está en boca de todos, que todo el mundo sabe, es la contaminación, en concreto la contaminación por plásticos. Es decir, yo he visto contaminación por plásticos en los confines del mundo, en el Estrecho de Bering. sobre el círculo polar ártico, en los confines, casi en las inmediaciones del Polo Norte, viviendo con inuits, en regiones donde viven inuits, que es una sociedad de cazadores, allí he visto plásticos, por no hablarte en Papúa. En fin, el planeta está siendo gravemente castigado por la acción humana y es de vital importancia tomar cartas en el asunto y pasar a la acción.
Hablaríamos contigo un rato más largo y varios días consecutivos, pero bueno, como no hay mucho tiempo, sí que me gustaría someterte a un test rápido, estas preguntitas que se responden con muy poquitas
sin
palabras.
Pensar.
Ese lugar donde volverías siempre, donde te sientes mejor que en casa.
Venga, Australia.
El sitio más bello y el sitio más inhóspito.
El sitio más bello, los cielos estrellados en el desierto de Atacama. El sitio más inhóspito, algunas regiones de Centroamérica, como en El Salvador.
¿Ese momento más bello coincide con el momento más emocionante, el más mágico que has vivido?
He vivido bastantes momentos emocionantes, pero sin duda, dormir bajo las estrellas en el desierto de Atacama es muy, muy conmovedor.
¿El lado más feroz de la aventura, donde has conocido el terror, la violencia, la enfermedad, donde no quieres volver ni en pesadillas?
Bueno, incluso en los lugares donde mi vida ha peligrado, volvería, como digo siempre, la aventura está muy bien, cruzar desiertos, subir montañas, pero rebasar una línea en la que tu vida está en juego, eso ya no hace ninguna gracia. Presencié un atentado terrorista en Bangladesh, contraje la fiebre chikungunya en México, me han intentado asaltar varias veces, como decía antes, en países de Centroamérica, pero volvería a todos y cada uno de esos lugares.
Una persona que nunca olvidarás, una de esas personas que te pone la vida en el camino y que es un regalo.
Jolín, es difícil. Pues mira, antes hablábamos de la India. La India tuve una primera travesía muy difícil hasta que conocí a una persona influyente que me abrió, que me facilitó mucho el resto de mi travesía por la India. Y a través de contactos pues hizo que fuera bastante más cómoda. Te podría hablar muy bien de muchas personas, de mi amigo Javi de Malasia, de Udayan Parmar, de Farhad en Irán, de mucha gente, mucha gente.
¿Qué has aprendido?
¿Qué he aprendido y qué he desaprendido?
Que es casi más importante a veces que aprender, ¿no? Para bueno, poder aprender.
Pues mira, aprendes, en primer lugar, que la humanidad es buena. Aprendes que el planeta no es tan grande. Yo tengo una noción de las dimensiones del planeta. Es un aprendizaje basado en mi propia experiencia. Eso es lo que cuesta llegar a Australia y volver por el otro lado del planeta con mis pies. Lo he visto con mis ojos. El planeta no es tan grande, razón de más para cuidarlo. Una lección de humildad. Países donde tienen muy poco te lo dan todo. Y sobre todo una lección de austeridad también. Aquí somos expertos en quedarnos de brazos cruzados quejándonos y esperando a que nos den las cosas hechas. Cuando regresas aprecias todo muchísimo más. Valorar lo que tienes y trabajar para mejorarlo. Y en ocasiones, como te digo, no se trata de aprender, sino de desaprender. Darte cuenta de que las cosas pueden ser de muchas otras maneras a como crees que son.
Y muchas de esas vivencias y aprendizajes y desaprendizaje los ha reflejado en Libre y Salvaje, ¿no? Que el que quiera leer sobre todo esto que está escuchando, lo puede hacer yendo a la librería, ¿no?
Efectivamente, Libre y Salvaje, publicado con el sello Zenit de la editorial Planeta, es el libro en el que he narrado la vuelta al mundo a pie. Está funcionando muy bien, teniendo muy buena acogida, va por la quinta edición, un libro del que estoy orgulloso, fotos, mapas, experiencias, en fin, un buen libro.
¿La próxima locura, la próxima pedrada, cuál es?
Bueno, acabo de terminar de nadar, dame un tiempo, disfrutar de mi familia, estoy escribiendo un nuevo libro, estamos elaborando este documental, pero ya estoy fantaseando con nuevas aventuras, así os tengo atentos.
Cuéntanoslas y cuando las tengas ya perfectamente estructuradas o no, incluso sin tenerlas perfectamente estructuradas, vienes y nos las cuentas, ¿vale?
Será un placer, está hecho.
Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada. Mañana, el partido de la una con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.